Una vez que le hemos dado nuestra vida a Cristo, tenemos que hacer conciencia de dos realidades con las que lucharemos cada día: el mundo pecaminoso que nos rodea y los rezagos de la vieja naturaleza que mora en nosotros. ¿Cómo enfrentar esas dos realidades?
Los discípulos caminaron con el Señor Jesús durante 3 años. Usted podría pensar que estaban completamente preparados para el ministerio, pero Jesús dijo que aún no estaban listos. Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde se nos recuerda que nosotros necesitamos lo mismo que los primeros discípulos necesitaron. Escuchemos la segunda parte del mensaje, La clave para la vida cristiana.
¿Le sorprendería si le digo que no somos capaces de vivir la vida cristiana a la que hemos sido llamados? Es precisamente de este tema que deseo que hablemos en este mensaje. Quiero que mencionemos cuál es la clave para la vida cristiana. Es por eso que les invito a que abran su Biblia en Colosenses 3, versículos 1 al 7, y escuchemos lo que Pablo nos dice en relación a este importante tema. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y es en el versículo 4 de este pasaje en el que deseo hacer más énfasis. Leámoslo una vez más. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es precisamente en este texto de la Biblia que podemos hallar la clave para la vida cristiana. Pero para que logremos comprender esta gran verdad espiritual, debemos primero entender algunos aspectos importantes de nuestra vida. Lo primero que sucedió es que fuimos convencidos por el Espíritu Santo de que éramos pecadores. Lo siguiente que sucede es que la persona comienza a sentirse avergonzada y arrepentida por el estilo de vida que llevó hasta ese punto de su vida. Es en ese momento en el que reconocemos que somos pecadores y que ese pecado nos ha mantenido separados de Dios, que nos arrepentimos y aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador personal. Nos damos cuenta que Jesucristo es el Hijo de Dios y el que vino a este mundo para morir en la cruz por nosotros y para pagar el precio de nuestra deuda al derramar su preciosa sangre. Es en ese instante que nuestros pecados son perdonados y somos reconciliados con nuestro Padre Celestial, pues hemos sido lavados en la sangre del Cordero de Dios. No solo son perdonados nuestros pecados, sino que también sabemos que nuestros nombres son escritos en el libro de la vida del Cordero y que somos sellados por el Espíritu Santo al venir a morar en nuestro corazón. Somos hechos hijos de Dios y nos sella para siempre, para así darnos la seguridad de la vida eterna. Es maravilloso saber todo esto y darnos cuenta que al morir iremos a la presencia de Dios en su reino celestial. Sin embargo, a pesar de todo lo que hemos mencionado, también debemos aclarar que existen dos grandes problemas que debemos enfrentar en nuestra vida cristiana. El primero de estos problemas es que tenemos que continuar viviendo en un mundo en donde existe rebelión, desobediencia, corrupción, maldad y pecado. No hay nada que podamos hacer para cambiar este ambiente que nos rodea, y es algo que va a seguir siendo así hasta que Cristo regrese en su segunda venida. El segundo problema que tendremos que enfrentar, a pesar de haber sido redimidos por la sangre que el Señor derramó en la cruz, es la naturaleza pecaminosa que aún mora en nosotros. Hay algunos que creen que el cristiano puede llegar a un punto en su vida en el que no peque más, o sea, que podemos ser santificados completamente mientras vivimos en este mundo. No saben cuánto desearía que esto fuera real, pero no es así. Cuando la Biblia nos habla de ser santificados por el Señor, se refiere a ser separados para vivir con Él y para Él a cada momento y ser fructíferos. La santificación es un proceso que comienza el día en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador y que termina cuando llegamos ante su presencia. Así que hay dos problemas que tenemos que enfrentar a pesar de haber sido rescatados por el Señor de nuestro antiguo estilo de vida. Todavía debemos vivir en un mundo en donde reina el pecado y aún tenemos que seguir batallando con la naturaleza pecaminosa que poseíamos antes de conocer a Cristo. ¿De qué manera se enfrentó Jesucristo a estos dos problemas que acabamos de mencionar? ¿Cómo podemos nosotros hoy lidiar con esto y salir vencedores? Leamos lo que Pablo nos dice en Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cuál es la clave para que podamos vivir la vida cristiana? La clave para vivir la vida cristiana a la que hemos sido llamados radica en reconocer lo siguiente: que Jesucristo vino a morar en nuestra vida desde el momento en que le recibimos como nuestro Salvador personal, para así vivir en nosotros y por medio de nosotros esa vida que ha planificado para cada uno de sus seguidores. Recordemos que una noche antes de ser crucificado, Jesús les dijo a sus discípulos que no los dejaría huérfanos, sino que enviaría a otro Consolador para que morase en ellos para siempre. Les aseguró que el Padre Celestial mandaría al Espíritu Santo para confortarlos y enseñarles todo lo que necesitaban saber. Esto es lo mismo que sucede con cada persona que acepta a Jesucristo como su Salvador personal. El Espíritu Santo desciende a la vida de ese nuevo creyente y lo sella para siempre como Hijo de Dios. Antes de conocer a Jesús vivíamos en oscuridad. Ahora vivimos en su luz, pues mora en nosotros. Y quizás algunos se pregunten, ¿cómo puede ser esto posible? Pues la Biblia nos afirma que nuestro Señor está ahora sentado a la diestra de Dios el Padre. Y esto es exactamente lo que está ocurriendo. Pues Jesús se encuentra reinando a la diestra del Padre, pero al mismo tiempo mora en el corazón de los cristianos por medio de la persona del Espíritu Santo. Es por eso que Pablo nos dice que Cristo es nuestra vida. ¿Qué teníamos antes de conocerlo? Solo muerte y desesperanza. ¿Qué hemos obtenido ahora que le hemos reconocido como nuestro Salvador? Tenemos vida eterna y una relación íntima y especial con Él. Recordemos siempre que la vida cristiana no consiste en lo que podamos llegar a ser, sino en lo que Cristo puede llegar a hacer en nosotros. Es esto lo que el apóstol Pablo nos enseña en los pasajes que hemos leído. Nos declara que el Señor vive en aquellos que le reciben como su Salvador personal. Y no solo vive en ellos, sino que también vive por medio de ellos, es decir, que su vida se manifiesta por medio de sus seguidores. La pregunta que debemos hacernos ahora es la siguiente: ¿con qué propósito vino Jesús a este mundo? Sabemos que vino a salvarnos, pero también podemos afirmar que vino para hacer mucho más que eso. Jesús vino para morar en nosotros y vivir por medio de nosotros. Sabía que esta era la única manera en la que podríamos vivir la vida cristiana. ¿Por qué vino entonces Jesús a vivir en nosotros y a manifestar su vida por medio de la nuestra? Porque sabía que no podríamos hacerlo por nuestra cuenta. Es por eso que les prometió a sus discípulos momentos antes de ser arrestado que no los dejaría solos. Les declara que sería crucificado y que moriría. pero también les asegura que el Espíritu Santo sería enviado desde el cielo para estar en ellos para siempre. Les dijo que no debían hacer nada hasta que esto ocurriese. No les mandó a predicar, o a enseñar, o a sanar a los enfermos, sino que les ordenó que se quedasen en Jerusalén hasta que el poder de lo alto descendiese a ellos. Y con estas palabras se estaba refiriendo al Espíritu de Dios. Los primeros discípulos no estuvieron listos para comenzar a cumplir con la gran comisión hasta que el Consolador descendió a ellos. Fue durante la fiesta del Pentecostés que esta congregación recibió el poder que esperaban de lo alto. Y desde ese momento hasta nuestros días, cada persona que recibe a Cristo como su Salvador personal también es bautizada por el Espíritu Santo que viene a morar en su corazón. No podemos pensar que tenemos las fuerzas necesarias o el poder suficiente para vivir la vida cristiana por nosotros mismos. Esto es algo que solo podemos lograr gracias a la obra que el Espíritu de Cristo hace en nuestra vida. Si somos lo suficientemente honestos, tendremos que reconocer que hemos pecado en varias ocasiones a pesar de ser salvos. Es cierto que hemos tratado de no hacer nada que desagrade a Dios, y le hemos prometido más de una vez que no lo volveremos a hacer, pero aún así volvemos a fallar en lo mismo, por lo que hemos pedido perdón varias veces. Le suplicamos que nos perdone, y le prometemos que no lo volveremos a hacer jamás. Pero apenas viene un momento de debilidad espiritual y volvemos a pecar en esto mismo. Es cierto que Dios nos perdona si confesamos nuestros pecados con un corazón sincero y arrepentido, pero lo hace sabiendo que vamos a volver a fallarle muy pronto. La vida cristiana no depende de nosotros, sino de Jesucristo. Debemos darnos cuenta de que no es lo que podamos hacer, sino la obra que Él está realizando en nosotros y por medio de nosotros. Ya no es nuestra vida, sino que es la suya la que debe ser reflejada en nuestro diario vivir. ¿Por qué vino entonces Jesús a vivir en nosotros? En primer lugar, porque sabe que no podemos hacer esto con nuestras propias fuerzas, pues separados de Él nada podemos lograr. En segundo lugar, para continuar viviendo en este mundo por medio de nuestra vida, mientras sigue sentado a la diestra del trono de su Padre. Es de esta forma que Jesús está presente en este mundo. Es cierto que de acuerdo a las Sagradas Escrituras sabemos que el Señor está reinando desde su trono celestial, pero también es una realidad que continúa presente en este mundo al morar en el corazón de cada uno de sus seguidores. En tercer lugar, para realizar la obra que desea hacer en nosotros y por medio de nosotros. No somos perfectos y nunca alcanzaremos este estado hasta que lleguemos a la presencia de nuestro Padre Celestial. Todos cometemos errores y nos equivocamos. Pecamos y desobedecemos al Señor al no hacer aquello que nos ha encomendado en su palabra. Pensemos por unos instantes en el mundo en que vivimos. Estamos rodeados de corrupción, maldad, pecado y desobediencia. Y por si esto fuese poco, también tenemos que batallar con los ataques que Satanás envía a nuestra vida, pues recuerden que Él es el príncipe de este mundo y quien obra en la vida de aquellos que hoy viven lejos de Dios. Es en este ambiente que los cristianos estamos viviendo. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo como hijos de Dios y nos ha llamado a vivir en santidad. Cristo mora en nuestro corazón y nos capacita para que podamos vivir su vida en nosotros. Y no importa cuántos ataques el enemigo envíe en nuestra contra, solo podrá hacer aquello que el Señor le permite, pues su poder es limitado. La vida cristiana no está basada en las obras que podamos llegar a hacer, sino en esa relación personal que el Señor desea tener con nosotros. Debemos recordar que Dios no nos necesita, pero nos ha creado para que podamos tener una relación personal con Él. Es de esta manera que puede derramar su amor, su misericordia y su perdón sobre aquellos que le hemos reconocido como Señor de nuestra vida, y a la vez espera recibir de nosotros amor, obediencia, lealtad y fidelidad. Esta es la clase de relación que nuestro Padre Celestial quiere mantener con cada uno de nosotros. ¿Será que es de esta forma que nos estamos relacionando con Él diariamente? Esto es algo que solo podemos lograr por medio de su Hijo Jesucristo, al aceptar el sacrificio que hizo por nosotros al entregar su vida en la cruz del Calvario. Pero para que esto sea posible, Jesucristo debe estar viviendo en nosotros y por medio de nosotros. No podemos vivir la vida cristiana confiando en nuestras fuerzas, talentos o habilidades. No llegaremos muy lejos si seguimos de esta manera. No fuimos creados para hacer esto. Es por eso que nos ha preparado para que el Señor viva en nosotros y que así podamos continuar adelante llenos de su gozo, confiando en su poder y dando frutos en todo momento. Jesucristo vive en el corazón de cada creyente y es esto lo que nos da la seguridad de que nunca perderemos esta salvación que nos ha regalado. ¿Acaso existe alguien lo suficientemente poderoso como para sacar a Cristo de nuestra vida? Por supuesto que no. No existe nada ni nadie que pueda separarnos del amor de Dios. La clave para la vida cristiana radica en permitir que Jesús viva en nosotros y por medio de nosotros. ¿Cuáles son entonces los pasos que debemos dar para lograr esto? El primer paso que tenemos que dar es reconocer nuestros fracasos. Debemos admitir que hemos tratado de hacerlo todo por nuestras propias fuerzas y que no hemos sido capaces de lograrlo. El segundo paso es confesar nuestra insuficiencia. No solo debemos reconocer los fracasos del pasado, sino también admitir que no somos capaces de vivir la vida cristiana a la que Dios nos ha llamado. El tercer paso es reconocer que Jesucristo tiene el poder suficiente para suplir cada una de nuestras necesidades, para darnos la sabiduría que necesitamos y para sostenernos y guiarnos en medio de todas las pruebas. En otras palabras, Él es todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. El cuarto paso es estar dispuestos a depositar toda nuestra vida en sus manos. Y es cierto que no nos gusta pensar en que tenemos que rendirnos ante Él, pero esto es exactamente lo que espera de sus hijos. Si en verdad deseamos que Jesucristo viva por medio de nosotros, debemos poner en sus manos todo lo que hoy poseemos. Todos estos pasos deben ser parte de un proceso que esté presente cada día de nuestra vida. No es algo que va a ocurrir solo una vez y ya. Pues debemos recordar que constantemente tenemos que enfrentarnos a los dos problemas que hemos mencionado en más de una ocasión en este mensaje. Tenemos que luchar con el ambiente pecaminoso que nos rodea y también con la naturaleza corrompida que todo ser humano tiene. Y puede que algunos de ustedes no crean que tienen dos naturalezas, pero esto es una realidad. No importa el nombre que le demos. Algunos la describen como la vieja naturaleza, y hay otros que sencillamente le llaman el hombre carnal. Pero lo cierto es que es parte de nosotros y tenemos que aprender a lidiar con ella. Y hay ocasiones en las que nos rendimos ante ella y desobedecemos al Señor. ¿Qué debemos hacer cuando esto suceda? Tenemos que confesar nuestro pecado y arrepentirnos de corazón por aquello que hemos hecho mal. Si usted aún no es cristiano, puede que no esté muy de acuerdo con lo que hemos estado diciendo, pero puedo asegurarle que es la verdad. Y es mi deseo que su vida pueda llegar a ser transformada por medio de este mensaje, pues quiero lo mejor para cada uno de ustedes. Es por eso que espero que estén dispuestos a confesar sus pecados ante Dios y a reconocer que solo Jesucristo puede salvarlos y limpiarlos de todas sus faltas. No importa en dónde esté usted hoy, le invito a que reconozca su condición pecaminosa y a que reciba a Jesucristo como su único Salvador personal. Acepte ese regalo de salvación y vida eterna que solo Él puede dar. Pídale que le perdone y que comience a vivir su vida por medio de usted. Confíe en las promesas que nos ha dado en su palabra y en que tiene el poder suficiente para permitirnos vivir de esta manera. Oremos para que podamos poner en práctica todas estas enseñanzas. Padre, te agradecemos por el mensaje de tu palabra, porque sabemos que ha llegado al corazón de aquellos que lo han escuchado. Guíanos para que podamos siempre cederle el control de nuestra vida y que así tu vida se manifieste por medio de lo que hacemos a diario. Te pedimos que hagas tu obra en nosotros. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Algo especial debe suceder para que Dios escuche nuestras oraciones, y de eso nos habla la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, La Clave para la Vida Cristiana, el cual forma parte de la serie Principios de Vida, volumen 4, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
Del Corazón del Pastor es una carta mensual diseñada para acercarle a Dios por medio de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Para obtenerla, suscríbase por correo o por email totalmente gratis. Este mensaje alentador le ayudará a fortalecer su fe. Para recibir la carta del Corazón del Pastor de En Contacto, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org/delcorazondelpastor.
¿Qué tanto está dispuesto a confiarle a Dios?
Mi familia.
Mi hogar.
Cuando todo vaya bien.
Y cuando las cosas no vayan tan bien.
Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en Dios por completo.
Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en Él en los momentos más difíciles.
¿Puede aún confiar en Dios? El libro más reciente del Dr. Charles Stanley, ya disponible. Visite encontacto.org/confiar.
¿Escucha Dios a todo aquel que le busca en oración? La respuesta a esta pregunta le va a sorprender. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
De seguro que usted tiene algunos amigos que le dicen: mira, yo no soy cristiano, pero oro y sé que Dios escucha mi oración. Si eso fuera cierto, la palabra de Dios estaría mintiendo, ya que ella afirma que Dios no escucha a aquellos que están viviendo en iniquidad y desobediencia. Dios no escucha a quienes no le han aceptado como su Salvador personal. ¿Qué significa eso? Que usted está perdido, no es creyente y por lo tanto Dios no escucha su oración. Quizás pregunte entonces, ¿por qué debo orar? Cuando usted expresa esa oración de confesión y arrepentimiento hacia Dios, Él escucha esa oración. Pero le repito, Dios no escucha a quienes están viviendo en pecado. La palabra de Dios indica que quien no es cristiano, su oración no es escuchada por Dios por cuanto sus pecados le separan de Él. Pero usted insiste. Bueno, sabe, yo creo que Dios me ama como ama a todo el mundo. Eso es correcto. Pero que le ame a usted es una cosa, y que usted mantenga una comunión con Él es algo totalmente diferente. Si de verdad quiere que Dios escuche sus oraciones, haga primero una oración de arrepentimiento y acéptele como su Señor y Salvador.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Dios nos bendice para que podamos bendecir a otros. Mañana se nos enseñará cómo ser un canal para compartir con otros las bendiciones que recibimos del Señor. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.